Radio Universidad de Guadalajara presenta. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Officially welcome you to the Dirty Dozen after party. It's going down tonight, y'all. We'd like to invite y'all to it. Let me hear you say Dirty Dozen after party. I can't hear you. Let me hear you say Dirty Dozen after party. I still can't hear you. But it's going down tonight. We got a special guest all the way from the Ninth Ward, Mr. Roger Lewis, the Dirty Old Man. He's gonna blow. He's gonna do it. He feel like spanking somebody. And here he goes. Take it away, Roger.
Play slow and easy. Oh, we gonna get swept. Simon says, get the fuck up, throw your hands in the sky. Queens is in the back, sipping yak, y'all, what's up? Girls, rub on your titties. Yeah, I said it, rub on your titties. New York City, pretty committee, pity the fool that act shitty in the midst of the calm, the witty. Y'all know the name. Pharaoh fucking March ain't a damn thing changed. You all up in your range of shit, inebriated. Straight from your original plan, you deviated. I alleviated your pain with long-term goals. Slip my underground loop without the gold. You so fat around the world, I sold wood in the hood. But when I'm in the street and shit, it's all good. Assume the motivated boom, control the game like boom. Raider rock, clock dollars, flip tips like a waiter block shot. Styles greater, let my lyrics anoint. If you're holding up the wall, then you're missing the point. Get the fuck up. Simon says get the fuck up. Put your hands to the sky. Brooklyn in the back shooting crash now, what's up? Girlies, rub on your titties,
yeah.
Fuck it, I said rub on your titties. New York City, gritty committee. Pity the fool that acts shitty in the midst of the calm, the witty. Yo, where you at? Uptown, let me see him. Notorious for the 6'5s and the BMs. Heads give you beef, you put them in the mausoleum. And shit, don't start jumping till after 12 p.m. Ignorant minds are free him. If you tired of the same old every day, you will agree him. The most obligated, hard and R-rated. Slated to be the best, I must confess the star made it. Some might even say the song is sexist. It's cause I ask the girls to rub on the breasts. Whether you're riding a train or a Lexus, this is for either or, rollies or Timexes. It's wicked like Exorcist, this is the joint. You holding up the wall and you're missing the point. Get the fuck up. Simon says get the fuck up. Throw your hands in the sky. The brothers in the back shooting traps now, what's up? Girls, rub on your titties.
Yeah.
I said rub on your titties. New York City, pretty committee. Pity the fool that act shitty in the midst of the calm, the witty. New Jerusalem, get the fuck up. Shaolin, get the fuck up. Long Isle, get the fuck up. Worldwide, get the fuck up.
gonna smack it all night long, on and on until the early moon. Getting up all you need so you can get your groove on. And as long as I got your attention, there's a couple of new positions that I'd like to mention. Did you ever hear the one about the pinwheel? That's the one where I put your legs behind your head and real dirty like I'm spinning you around, grab you by the waist and pump you till I hear my baby say, ow, that's what I know you like. I'm your nigga now, I'm about to read your rights. And any shows, I'm a nasty boy. My girl, you know you got the right to make plenty noise. Cause this is your night and I'ma do you real good. Just like a Kima Sabe Bone Ranger should. Come. In the 9-5, long as we know it's safe, we ain't risking no lives. My doctor's name is Feel Good, making it so I do. And if your name is healthy, then it's cool if me and you just come. Yeah, baby, you should do all that. Come. Yeah, baby. To the marrow with a little something that I call the wheelbarrow. Walking up on your hands while I straddle your thighs. In goes the truth and out goes the lie. And before the beach gets too sandy, we'll call a wet towel. WC is handy and it's all nice. Coming one, coming twice. Nick the Johnny said we'll have to take a trip to electricity and check out the sights.
Check out the sights
and check out the sights.
When I go, let my baby.
Oh yeah, alright.
I'm gonna drive you crazy.
Oh yeah, alright.
Oh yeah, this is gonna be good. Come. Come.
18 and over. I'm supposed to phone you.
Come. 18 and over.
Electricity.
Plug it in if you dare, plug it in if you dare. This motherfucker's so fast it eats underwear. So there, my little sweet sugar bear. If that ain't enough to make you throw your hands in the air, then I'm on gone, like the horns in a song. Cause I got to keep you coming to the early morning. If you like that, then you can come back. And if you don't smack, and I'm out.
El acordeón.
pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, aquí estamos enrayando cuaco en el acordeón en San Lunes, con el horario anterior de verano. Manuel Falcón le da las buenas tardes. Vamos a reconectar con usted, ya saben, clave de sentido. Es el día lunático. A veces cuesta trabajo reacomodar las neuronas en fila. 1, 2, 3, 4, 5. A veces quedan 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, pero aquí estamos. Ya sabe que le apostamos a entender, le apostamos a desbrozar los elementos y factores que impiden nuestro trayecto existencial con sentido, con una ruta significativa. Estamos en contra de el absurdo como clave. Puede uno estar anonadado, como dicen, o absorto, perplejo por las circunstancias en que se ve inmerso a veces, pero es que se pierden a veces las claves de sentido. Hay que reelaborarlas con base en nuestra experiencia. Muchas veces las creencias infantiles y de la adolescencia ya no sirven. Son muletillas que hay que soltar y reelaborar los nuevos conceptos que nos permitan, como llavecitas, entrar en esa nueva realidad que cada vez es más demandante. Si uno lo ve como una especie de telaraña, cada vez son más complejas los cablecitos y elementos, facetas, cronologías con los cuales enfrentamos el día a día. Tenemos la conciencia y tenemos el lenguaje. Y esta semana, usted sabe que por semana abordamos temas desde distintas perspectivas, precisamente, a veces con la perspectiva de ojo de pájaro, que soy fanático, debo confesar, de los mapas, por eso tengo Atlas, cuando ya todo mundo, les doy una clave para los que sean librescos, están baratísimos los Atlas, extraordinariamente elaborados. Ya a 99 pesos, a veces a 50 pesos, unos librotes extraordinarios con mapas. Soy mapofilio, como podría decir, adicto a los mapas, porque dan esa perspectiva aérea y me da una especie de orientación extraordinaria, pues no solamente geográfica, sino de sentido. Bueno, y digo, a veces ese desde ahí podemos también tener el ángulo de mayor amplitud. Y vamos a estar sobre el tema de Casandra esta semana. Casandra, usted habrá oído ya ese nombre, es en la mitología griega, pues, una princesa de Troya, hija de Príamo, bellísima como estas princesas en la torre del castillo, de la cual se enamora Apolo, nada menos que el dios. Ahorita que estamos con el rayo solar, póngalo a su favor, no se ponga de mal humor. El dios Junior por excelencia de Zeus es el que lleva su carro, el de caballos luminosos, en el que abre, el rompe en el alba con esos caballos en su carro. El rey solar Apolo tiene muchísimas virtudes. Apolo, por supuesto, por ser el junior de Zeus, entre otras cosas, pues que da el don de pues lo poético, don de la profecía. Lo estaremos viendo en relación con Casandra. Y bueno, se enamora perdidamente Apolo, el dios Apolo, de Casandra. Y pues, como se sentía irresistible, como todo junior, tiene la ventaja de ser el hijo del mero mero del Olimpo, pues, ¿quién le podría decir que no? Bueno, pues le dice, bueno, y hay que recordar que en esa época, de los mitos originales occidentales en Grecia, no había distingos entre cuestiones de sexo o género, y así que Apolo podríamos decir que era bisexual o trisexual más bien, ya me acordé. Bueno, y se enamora de Casandra, y Casandra lo rechaza, le dice que no quiere ella, que se le hace muy grande, de mucha edad como para ella, está muy jovencita. Y al rechazar Casandra a Apolo, este entra en furia, y en algunos mitos se dice que le escupió Apolo en la boca a Casandra. Le quiso robar un beso y cuando se negó Casandra le escupió en la boca a Apolo. Ese gesto, que incluso según esto perduran en algunas culturas del Medio Oriente, ese gesto significa que ya, bueno, por lo tanto, Dios no va a creer en las palabras de Casandra o las descalifica. Y es ahí donde entra esta función del mito de la impotencia de Casandra, que sabe adivinar el futuro. Ella tenía la capacidad de predecir lo que iba a ocurrir, pero nadie la escucha. Es una paradoja terrible, trágica, porque ella predice que va a caer no solamente su padre, Príamo, sino toda la ciudad de Troya, toda la ciudad amurallada, predice los asesinatos que va a haber, las muertes, y sin embargo, todo mundo la tira a loca. Es esta noción de que el emisor, para ponerlo en términos de comunicación, está descalificado de antemano, Casandra está descalificada de antemano, y todo lo que diga, no, así sea cierto, no va a ser escuchado precisamente porque es ella, que es calificada como de loca. Y todo por, pues, ¿qué diríamos? La maldición que le propina Apolo al escupirle en la boca. Entonces, mucho del mito de Casandra es este esfuerzo de ella por hacerse escuchar, y luego por no solamente pues tratar de imponer su voz, sino sus razonamientos, tratar de explicar por qué ella piensa que va a ocurrir lo que va a ocurrir, y nunca falla, pero nadie la escucha. Entonces, el mito de Casandra ha pasado incluso a ser símbolo, pues, hasta de los medios de comunicación, de nosotros, de los periodistas, de los que estamos en el territorio de la opinión pública. Muchas veces se hacen críticas, comentarios, bueno, ya sabe usted, está lleno ahora en temporada de elecciones de opinólogos, y sin embargo, por muy preciso a veces que sea la crítica y que tenga razón, ya no se escuchan el vocerío y pues la histeria a veces que adquieren los tonos fanáticos de un partidario, de un partido o de algún candidato y otro. Hay esa similitud de Casandra con los medios de comunicación. Hoy más que nunca, en la era de Donald Trump, que habla de fake news, ya se volvió una locura atinarle a qué es lo que se está diciendo realmente y qué es lo que se está omitiendo o mintiendo deliberadamente. Es la impotencia de la palabra, el vaciar a la palabra de su significado y dejar el puro significante. Hagan de cuenta que nada más están escuchando fonéticamente una palabra, pero la vacían de significado. Entonces quedan como, pues, ¿qué diríamos? Huecas las palabras, ¿verdad? Digamos, sin la carga del significado. Y eso hace que, pues, por muy precisas, por muy certeras que sean nuestras predicciones o nuestras críticas filosas o rigurosas para dar en el blanco, pues no nos van a escuchar, no nos van a atender en medio del caos de información, de la luz, del tsunami que ahora son las redes sociales. Todo mundo grita porque quiere hacerse oír, escuchar, quiere su canal de YouTube y quiere ser vocero de su propia opinión, y eso hace que en muchas ocasiones unos a otros se anulen, no se les está escuchando. Por supuesto que se les puede oír, hay que recordar la diferencia entre oír y escuchar. Uno oye el ruido de las olas, pero uno escucha el significado del océano o del mar. Uno oye el sonido de la zona monstruopolitana hirviendo de coches como plaga bajo el rayo del sol, y uno escucha la gran explosión demográfica y de contaminación en que se está convirtiendo la mancha urbana. ¿Qué tal el nombre? La mancha urbana. Todo esto, bueno, alrededor del mito de Cassandra, que también visto, lo vamos a ver desde diferentes, les digo, ángulos, desde un ángulo feminista, la han rescatado muchas autoras, en el sentido de que es la mujer queriéndose escuchar, la voz de la mujer o la voz femenina, queriéndose hacer escuchar, no oír, escuchar, en un mundo machista patriarcal. ¿Cuántas veces, entre machos es, el comentario de que es mujer, ¿para qué le estás escuchando, verdad? Tú óyela como si oyeras llover cuando hay discusiones de pareja. Es que mi vieja se puso bravísima. Bueno, pues es mujer, se tiene que quejar, pero no se le escucha. Y eso en muchas ocasiones, bueno, crea también el mito de Cassandra, la impotencia. Así tenga toda la razón la voz de la mujer, que por cierto hoy es Día de la Voz, ahora lo comentamos, es extraordinario fenómeno humano. La voz queda sin sentido en las mujeres, en un mundo controlado por los hombres. Hay ese ángulo psicológico que también podemos abordar, que es el no escucharse a sí mismo. Cassandra puede ser también, el complejo de Cassandra es que no escuchamos a nuestra voz interior, o sería la intuición. No escuchamos lo que, cuando decimos me late que esto no tiene perspectiva, no tiene sentido, sin embargo no nos hacemos caso. Y luego a veces con funestas consecuencias. Esa es la idea de Cassandra. A pesar de tener el don del vaticinio, Cassandra, de adivinar el futuro, de poder apuntar las tendencias del destino, su voz no es escuchada por ser Cassandra, precisamente tirada loca. Tiene una, cuando cae la ciudad de Troya, sigue el relato mítico, ella va y se esconde al templo de Atenea, y hasta ahí llega Ajax y la viola. Hay muchísimas pinturas de la época clásica extraordinarias de ese episodio, en donde, pues sí, es una violación. Entonces cobra más actualidad, leía una de los ensayos feministas, que no solamente no se le escucha, sino que se le viola a Cassandra. En fin, es trágico el destino de esta princesa de Troya, pero simboliza muchísimo también esa noción de la deshabilitación del lenguaje como medio de comunicación, de que las palabras ya no van a servir porque no van a ser escuchadas. Para que haya el acto de comunicación, usted sabe, no solamente tiene que haber el emisor, sino que tiene que haber un receptor y retroalimentar para que se dé el proceso de comunicación, una especie de círculo. Cuando nada más está el emisor pero el receptor no atiende, pues aquello se hace cortocircuito. Vamos a ir a un corte y continuamos aquí en el acordeón en Día Lunático completamente.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Le decía que hoy se celebra el World Voice Day, el Día Mundial de la Voz. Y esta es una propuesta de que se festeje, se conmemore, se celebre, bueno, más bien se festeje realmente, porque es un fenómeno pues que desde muchos ángulos, biológico, psicológico, físico, la extraordinaria voz humana, pues es la base física de la comunicación. Y lo propuso en Portugal el profesor Mário Andrea, un laringólogo, ¿se dice bien? ¿Laringólogo? Porque aquí en inglés es laryngologist. El laringólogo Mário Andrea, ante los frecuentes casos que él observaba de problemas de la laringe, de la ruptura de las cuerdas vocales, pues sí, sí puede haber muchos problemas de la voz. Los problemas psicológicos, bueno, hay que señalarlo, la patología de la voz. No sé si le ha tocado la experiencia de observar una persona que tiene una formidable presencia. Estos hombres, a veces pienso en el hombre físicamente atractivo, enorme, pues de estos que son como modelos, ¿verdad?, de pasarela. Y a la hora de hablar, ándale, qué pacho con la voz, o tienen una voz de pito, o tienen una voz demasiado delgada, o meliflua sería la palabra. Entonces hay una contradicción entre lo que estamos observando y lo que estamos escuchando. Y en muchas ocasiones, pues tenemos que entrar como en una especie de, que diríamos, pactos de significados para no reírnos ante esas presencias. O al revés, ¿verdad? El clásico, el chaparrito, el taponcito que tiene un vozarrón tremendo, ¿verdad?, que es la voz gruesa, grave, pero está, pues, chori, ¿verdad?, está chiquito. Es también cuando asombra a veces niños, que me ocurrió el fenómeno, así es que como buen nerd crecí muy rápido y ya mi voz era muy gruesa, cuando la de todos los niños era como de niña, ¿verdad? Hay un momento entre quinto y sexto de primaria, me ocurrió a mí, en que el grosor de la voz cambia y adiós voz de niña o tipluda, y entra una voz grave. Que antes recuerdo que me decía un profesor de biología que para eso era la manzana de Adán, el huesito que tenemos en el cuello, que por eso las mujeres no tenían y los hombres sí, que se desarrollaba mucho porque la voz de gruesa pues tenía que ver con la manzana de Adán. Yo me la creía entonces, porque a esa edad uno estaba en la ingenuidad total y sorprendido de que le esté creciendo todos los brazos, los dedos, uno se pone el larguirucho más alto que los demás niños, en fin, empieza uno a crecer, por supuesto la presencia erótica, me dice, ¿qué hago con esto? Que se levanta solo, todo empieza a cambiar, pero la voz es lo más significativo. De repente voltean los adultos cuando un niño tiene una voz muy gruesa, como que ¿de dónde salió? Bueno, el Día Internacional de la Voz, o Día Mundial de la Voz, quiere hacer énfasis en esos aspectos de capital importancia para la comunicación humana, en que en muchas ocasiones pues hay problemas de comunicación porque falla esa voz. Y pone aquí muchos aspectos, casos de la medicina. Pues sí, debe haber muchas. Por ejemplo, el que está ronco, el que tiene tos, el que tiene problemas de la laringe, el que tiene los ¿cómo diré para no decir esa palabra? Pero los gangosos, los que pues tienen este problema de, creo que es de la nariz, ¿no? Algo así como que están todo el tiempo como si trajeran la nariz apretada y la voz se oye gangosa. O, en fin, está, bueno, por supuesto, los que no tienen voz, ¿verdad? Los que son mudos, la comunicación, pues imagínense la complicación. Hay muchos aspectos que aquí se señala. Estoy viendo el laringólogo este portugués que dice que hay que pues estar agradecidos por la fuerza de la fonética significativa de la condición humana. Si no fuera por la voz, pues híjole. Sin embargo, bueno, si lo reconectamos con lo que decía anteriormente sobre el mito de Cassandra, muchas veces la voz, bueno, sí, la voz sexy también, aquí estoy viendo, la voz sexy puede ser tremenda para sugestionarse o sugerir situaciones, circunstancias, para crear atmósferas. La voz sexy es impactante, traspasa emociones, la piel. Cassandra es el mito precisamente de la voz que no es escuchada, es una tragedia. Porque, bueno, uno lo ha, yo creo que todos lo hemos experimentado cuando uno lo tiran a Lucas, cuando uno está hablando y no lo pelan. Yo creo que es una especie de sensación de impotencia, porque, sobre todo cuando uno está esforzándose por transmitir un mensaje que considera importante, ¿verdad? Yo recuerdo, pues también episodios en la preparatoria, en la universidad, de maestros que no eran escuchados, y uno veía cómo hacían el esfuerzo por dar sus clases, y la verdad los tiraban a Lucas los alumnos, o no les interesaba para nada lo que estaban, pues lo que estaba hablando el maestro o la maestra. Nos pasa con muchos, ¿verdad? Digamos, también tenemos esa gran capacidad los mexicanos ya para el discurso político. Podemos escuchar casi todo un discurso completo y sabemos que aquello está lleno de, pues en inglés se dice flaws, pero lleno de agujeros de significado, porque qué de lo que está diciendo es grilla, o es mentira, o es una especie de falacia, o generalmente, como es convicción en todos los criterios de propaganda, la palabra del político es verosímil, se parece a la verdad, verosímil. Tiene que ser un discurso que, aunque no diga toda la verdad, dice parte de la verdad. No va a decir ni va a confesar. Yo creo que es en los juegos de poder, mucho es ocultar la información sobre cómo se realiza el juego, porque si no, esa es la estrategia a veces de los que dicen cuartos de guerra de comunicación, de los que están sobre todo en campañas electorales. Pues hay muchas cuestiones que no pueden hacer públicas porque están compitiendo contra otro opositor, y lo que entonces pronuncian hacia la voz pública es parte de la verdad, es algo que suena a verdad, verosímil, pero no es toda la verdad. Y bueno, en general uno debe, pues, aunque se hable de transparencia y se vale soñar, uno debe estar consciente que en política nunca se va a decir toda la verdad. Ahora que vemos en Estados Unidos el caso de el abogado personal de Donald Trump lo están interrogando los del FBI, ahí se llama subpoena, es una especie de citatorio para que vaya a declarar. Sin embargo, tienen un candado extraordinario en la ley de Estados Unidos, terrible, que se llama perjurio. Es gravísimo el delito de mentirle a una autoridad federal. Pueden hacer años de cárcel por mentir, o si el, por supuesto, el investigador le comprueba al que está declarando que está mintiendo, es tambo. ¿Se imaginan si eso se aplicara acá con nuestros políticos mexicanos? Híjole. Bueno, Cassandra es precisamente lo que ocurre. Está hablando, pero no la escuchan. Y el destino que está avisando ocurre. Pero ya cuando ocurre, pues es fatal para todos los que dicen tenía razón Cassandra. Y claro que ahí, para evitar lo trágico, deberían haberle dado un colofón como diciendo Cassandra debió haber cantado aquella de... Te lo dijo Adela, ¿cómo es aquella? Te lo dije. Que siempre hay mucha gente que se enoja cuando uno pronuncia esas palabras de te lo dije. Te lo avisé con tiempo. Se los dije. Bueno, vamos a un corte. Y se lo sigo diciendo.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Recuerdo que esta semana vamos a estar hablando sobre el mito de Cassandra. Es la impotencia de la, pues, de la voz. Leo en el libro, les recomiendo para los que inician en el aprendizaje de los mitos griegos, que les repito, son indispensables para entender el origen, la fundación, el sentido de la cultura occidental. Está basada en estos mitos. De Carlos García Gual, en siglo XXI, Diccionario de Mitos, es el que está, creo, escribe muy bien Carlos García Gual. En Cassandra, dice, por su belleza, la hija de Príamo, el rey de Troya, atrajo el amor del dios Apolo, que le otorgó el don de la profecía. Pero ella se negó a los requerimientos amorosos del dios y eligió permanecer virgen y profetisa. Apolo entonces la castigó a no ser creída nunca por los demás, aunque supiera y proclamara la verdad. Y aquí está la tragedia, el origen de la tragedia de Cassandra, ¿verdad? Va a decir la verdad, va a anunciar casi el destino, pero nadie la va a escuchar. Y estoy leyendo aquí que Carlos Slim, el mexicano más rico de, ya sabes, de todos los mexicanos, el que se pilla a todos, el que tiene nombre de auditorio Telmex, que recuerdo que, bueno, no está usted para saberlo ni yo para contarlo, pero estuvieron tristes de ponerle auditorio Slim, pero sonaba como a, de gimnasio, Slim Fast, y le dejaron en Telmex, muy comercial. Bueno, salió, que es extraño que este hombre hable, porque en general son como los multimillonarios, pues no están a la altura, no son de la estatura de mi vida, literalmente la mayoría de los mexicanos, pues ante la fabulosa fortuna, digamos, de este hombre, que usted recordará que otro Carlos le pasó nada más el monopolio de todos los teléfonos de todos los mexicanos. Usted paga su celular y su teléfono y su internet a Carlos Slim, todos los mexicanos. Bueno, a lo mejor está en alguna otra firma, pero el que es monopolio aplastante, no solamente en México, sino en América Latina, es Telmex o Carlos Slim y sus hijos. Tiene como tres juniors manejando el changarro. Pues salió Carlos Slim a defender, ya recordará usted que está en ciernes la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que me gusta cómo les encantan las siglas, Naim, parece nombre árabe, el Naim, Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Pues ya está todo planteado, todo listo, el diseño, los arquitectos, los ingenieros, y ahí va adentro también los negocios de Carlos Slim, porque varias constructoras de las que van a estar trabajando en el nuevo aeropuerto pertenecen a Carlos Slim, lo cual, déjeme decirles, es garantía de que se termina el trabajo. Hubieran metido a Carlos Slim, por cierto, paréntesis, en la línea 3 y ya hubieran acabado. Yo no sé si van a acabar esta línea 3, pero para cómo pintan, se me hace que otro va a cortar el listón inaugural. Bueno, cierro paréntesis y continúo con Carlos Slim, ahora que decíamos lo de Cassandra. Está diciendo y defendiendo la construcción del nuevo aeropuerto. Entre otras cosas, claro, por supuesto, uno entra a la grilla y se da cuenta que junto con el arquitecto internacional designado para elaborarlo, que es un diseño, parece una araña vista desde, pues, bellísimo, digamos, arquitectónicamente, se le tiene que poner también un arquitecto mexicano al extranjero. Y el arquitecto mexicano que va junto con el del extranjero es el yerno de Slim. De manera que, bueno, hay muchos intereses ahí, pero pues también es garantía de que si está Slim atrás, pues no, lo último que les va a faltar son centavos para acabar la obra. Bueno, defiende Carlos Slim construcción del nuevo aeropuerto. Aseguró que con este proyecto, hay una palabra que no me gusta, se detonará el desarrollo de la zona. Y lo compara con la entonces construcción del canal de Panamá. Ay, aquí hay mucho que decir, esa comparación está tremenda. Pero esa fue una aventura que iniciaron los franceses, el canal de Panamá, en la época marítima, cuando no había aviones, por dónde había que pasar para evitar darle la vuelta a todo el continente americano. Si usted quería ir, por ejemplo, de Florida a California, había que darle por mar toda la vuelta hasta mero abajo en Argentina, allá por el Antofagasta, por el estrecho de Magallanes, en fin, la Tierra de Fuego, y volver a empezar a subir hasta llegar a California, todo un volteononón antes de los aviones. Cortar el continente, se planteó en Nicaragua, se planteó en México por el Istmo de Tehuantepec, finalmente dieron con el por Panamá, y el que acabó de ganón fue Estados Unidos, que sigue con, pues construyó el canal de Panamá. Bueno, lo compara Slim, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, con ese canal. Y aquí entra el aspecto de Cassandra. ¿A quién va a escuchar usted? Porque esto sale a ratificarlo Slim como ingeniero, porque López Obrador dice que no va a seguir adelante con el proyecto del aeropuerto, que es un despilfarro, que es un gasto inútil, y él trae otra propuesta. Incluso sacó un cómic, según leo, habrá que ver quién se lo aventó, quién lo dibujó, uno que hace caricaturas, está interesado también en ese aspecto, supongo que alguno de los moneros de la jornada. Y entra aquí, para los que somos opinión pública, los que somos espectadores, escuchas del mensaje de Carlos Slim y de López Obrador, ¿quién tiene la razón? Y aquí entra la competencia electoral muy fuerte, pero la voz de Carlos Slim, además le digo de ser ingeniero, pues el hombre más rico, no del país, ya sabe que se pelea los primeros lugares con los multimillonarios norteamericanos, contra la de López Obrador. Entonces, hay aquí, como en Cassandra, ¿a quién vamos a escuchar? ¿O usted a quién va a escuchar? Esta es una de las cuestiones a veces de comunicación, hoy que es Día de la Voz, que uno puede atender con todos los prejuicios del mundo, prejuicio, o puede uno afinar la percepción y decir, bueno, ¿quién podrá tener más o menos intereses en el discurso que está diciendo? ¿En qué intereses se apoya uno y en qué intereses se apoya otro? Aquí leo, gobierno utiliza Carlos Slim para frenar mi candidatura, denuncia López Obrador. Ya se le fue en contra a Carlos Slim López Obrador, usted recordará, tiempos, memoria, cuando eran colaboradores, cuando invitó al ingeniero Carlos Slim a que comprara toda la zona centro de la Ciudad de México y la remodelara, y jaló Slim, cuando eran del PRD, ya no son del PRD, cómo cambian los tiempos y los discursos. Entonces, bueno, pues aquí aplica también en esta época, temporada electoral, el mito de Cassandra. Muchos están hablando, muchos están profetizando, muchos están señalando un destino, un proyecto de destino. ¿A cuál escucha usted? ¿A cuál considera que merece su atención y su crédito, digamos? Creer en los discursos de campaña, híjole. Por supuesto, hay unos que se autodescalifican de antemano, que uno, pues, personajes que uno ve con muchísima dificultad para articular incluso el lenguaje, muy primitivos, y ocurre esto que les decía, de que a veces el emisor, su condición, su calidad, hace que se vacíen las palabras de significado, aun cuando tenga la razón. Pasa mucho con Vicente Fox, se recordará. El Tribilín Fox no deja de hablar, pero siendo Fox, como que ya se descalifica todo lo que va a decir. Dice uno, su sexenio fue un chiste, un payaso, fue el de la gran decepción. Y ahora opina, híjole. Cuando apoyaba la marihuana y todo, muchos decíamos, tiene razón, debería legalizarse la marihuana, pero ya no se le escucha, ¿verdad? Digamos, es Fox, que por cierto lo agarraron en un avión y le echaron malo de que deje su pensión, ratero. Todo lo que a veces un emisor, por su característica de, pues, descalificatoria, puede decir de verdad, se pierde como en el mito de Cassandra, porque no se le está escuchando, o se le descalifica antes de escucharlo. Uy, hay muchísimos así, con esas características. Bueno, vamos a estar entonces esta semana sobre ese mito de Cassandra y su relación con Apolo. El gesto de escupirle en la boca, muy desagradable, muy prepotente, fue lo que creó la maldición de la profetisa Cassandra, que dice la verdad, pero no va a ser escuchada. Bueno, ¿por qué andamos mañana?
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó
El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.